Bueno, pues listos, vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Bienvenidos a Respuestas en la Biblia, el estudio donde estamos conociendo más de algunos de los temas de la palabra de Dios, de las festividades y de algunas otras preguntas que vienen a nuestra vida a lo largo de nuestro caminar con el Eterno. Y el día de hoy vamos a conocer más acerca de la fiesta de Hanukkah y particularmente acerca del elemento principal de esta fiesta, que es la Januquía. Vamos a conocer qué es la Januquía y los aspectos generales, por qué es tan importante este elemento en la fiesta de Hanukkah. Pero para entender mejor qué es la Januquía, debemos primero entender qué es la menorá y cuál es su importancia. Vamos a entender primero qué es la menorá, porque de ahí deriva, de ahí parte lo que sería la Januquía. Así que si no entendemos qué es la menorá, pues no vamos a comprender del todo qué es la Januquía. Y bueno, miren, tengo yo aquí una muestra de lo que sería una menorá, una réplica de la menorá del templo, y lo vamos a detallar un poco más. Entonces decía yo, bueno, para entender la Januquía hay que entender primero la menorá. La menorá es uno de los objetos rituales más importantes descritos en toda la Biblia. Es uno de los símbolos más antiguos, se remonta a la época inmediata posterior a la salida de Egipto. Dios ordenó la construcción de la menorá de oro puro labrada a martillo en el libro de Éxodo, en el capítulo 25. Ahí pueden leer la ordenanza del Eterno hacia Moisés de que construyera una lámpara, así se le describe, que bueno, propiamente se conoce en hebreo como menorá. Y que ésta fuera colocada en el interior del tabernáculo, que posteriormente sería el templo en Jerusalén. Entonces, bueno, pues este es uno de los elementos universales conocidos en la cultura hebrea, dentro de la tierra de Israel, y ha trascendido, pues, prácticamente a todo el mundo, como un elemento también dentro del judaísmo. En el Nuevo Testamento también se describe, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, por ejemplo, se habla acerca de la menorá, porque es un elemento totalmente hebreo identificado con el pueblo de Israel. Y bueno, la menorá es este candelabro, también conocido como lámpara, de siete brazos, que por un lado simboliza la iluminación universal que quiere traer Dios a la humanidad y la presencia del Eterno por medio del elemento que sería la luz y que sería el aceite. Se dice que estos siete brazos representan también los siete espíritus de Dios, descritos en Isaías capítulo 11, ¿sí? Para otros también tienen relación con la creación, con el árbol de la vida, y estos siete brazos representan también los siete días de la semana, los siete días de creación, como una obra pues perfecta, ¿sí? La realidad es que, bueno, como el elemento del templo, el aspecto más práctico era la iluminación para cuando los sacerdotes accedían al templo, pues tuviesen una fuente de luz. Entonces, otros también asocian la menorá como una imagen, una representación de la zarza que ardió o que ardía y fue cuando Dios se manifestó a Moisés, se reveló delante de él para que le diera a conocer a los hijos de Israel. Entonces, sería también, de cierta manera, un recordatorio de esa revelación de Dios hacia su pueblo, ¿sí? Y para el encendido de la menorá, que en la parte superior tenía pues una especie de pabilos, se empleaba el aceite de oliva más puro que hubiera, se cambiaba todos los días para mantener vivas esas luces. Entonces, estas lámparas, estas siete lámparas, eran encendidas todos los días con este aceite consagrado, desde la tarde hasta la mañana del otro día. Era lo que se estima o se cree que duraba el aceite. Según el Talmud, por ejemplo, se dice que que la lámpara del centro, el tronco del centro, permanecía encendido permanentemente, que nunca se apagaba y que eso era un milagro de aquellos días y que era una forma en la que Dios confirmaba que estaba con su pueblo. Pero bueno, pues esto no lo podemos corroborar. El resto de las lámparas en todo caso sí se apagaba y había que cambiar todos los días el aceite o poner aceite nuevo para que la lámpara se mantuviera pues prácticamente casi todo el día iluminando el área del lugar llamado el lugar santo dentro del templo o antes el tabernáculo. Entonces, pues es un emblema también, por ejemplo, hoy del Estado de Israel y como les decía, es un símbolo universal de la fe hebrea. Ahí en Éxodo 25, mientras se describen el resto de los objetos del tabernáculo, se le dan las medidas específicas a Moisés. Pero en el caso de la menorá, no hay una medida, no se dice de qué tamaño sería. Simplemente se le dice que la construya de oro puro y que tenía que ser labrada a martillo. Y esto es ciertamente relevante con la conexión de la fiesta de Hanukkah, porque algunos consideran que el término macabeo tiene que ver con la palabra martillo. Entonces, pues hay una asociación entre el labrar a martillo la menorá y la lucha que tuvieron estos hombres llamados macabeos para la libertad que el pueblo había perdido y el elemento principal de esa lucha se convirtió en la menorá del templo. Entonces, por eso es tan relevante la menorá en los aspectos bíblicos y en los aspectos históricos, ¿no? Ha sido objeto, por ejemplo, de grabados en algunos murales. Y por supuesto en muchos otros elementos también artísticos. Entonces la menorá es un símbolo propiamente de Dios, es un símbolo de la fe, es un símbolo de la luz, es un símbolo de la presencia de Dios, es un símbolo del Espíritu de Dios que habita entre su pueblo. Entonces, no solamente el valor por sí mismo, porque era de oro macizo, era de oro puro, no me imagino el costo o el valor que tendría hoy una menorá de esta naturaleza. Pero más allá del valor monetario, el valor espiritual. Eso es lo más importante que seguramente Dios quiso que el pueblo supiera cuando tuviese o construyese esta menorá. Entonces, pues bueno, esta menorá que se encontraba dentro del templo fue, por supuesto, también junto con los otros objetos profanados, es decir, no nada más olvidados, sino seguramente estropeados. Sí, y de acuerdo a la historia de los de Hanukkah, que ya estudiamos en otra pregunta, dijimos que cuando los macabeos, cuando los israelitas logran tomar el control del Jerusalén y del templo, al intentar reanudar el servicio, se topan con que no hay aceite suficiente para el encendido de la menorá, más que para un día, ¿no? Encuentran un pequeño recipiente con el sello del sumo sacerdote, porque ese aceite solo podía ser el aceite consagrado, y ese aceite que debía de durar un día, duró 8 días. Entonces, por eso les digo que el elemento también, pues, que se convirtió en el símbolo de la lucha para los macabeos, fue también la menorá. Y a partir de ahí, pues, surge la idea de seguir recordando este símbolo de la victoria y de la fe. No por medio de la menorá, sino de este otro objeto conocido como Januquía. Ahora sí, ¿qué es la Januquía? Bueno, pues podríamos de cierta manera definir la Januquía como un candelabro, justamente, o una menorá de 8 brazos, más uno adicional para una vela o una luz extra llamada Shamash, que es la que sirve para encender a las demás. Ahorita vamos a definir qué es el shamash más adelante, pero básicamente el shamash es la vela siervo o la vela piloto que se usa para encender el resto. ¿Sí? También se le conoce como menorá de Hanukkah, porque pues, se usa para esta festividad exclusivamente, y llamarle solo menorá sería incorrecto porque puede prestarse confusión con la menorá del templo de 7 brazos, que ya describimos. Entonces, básicamente la Januquía es una representación de la menorá del templo y es una menorá particular por la cantidad de brazos o luces que se tienen. Ahora, ¿por qué 8 y no 7 como en el templo? ¿Por qué al recordar este emblema, este elemento tan importante? Bueno, ¿por qué no poner pues los 7 brazos que tenía la menorá y por qué poner mejor 8 o 9, según lo contemos? Bueno, Porque la Janukía es una representación solamente de la menorá. No se trata de hacer una réplica de la menorá. O sea, hay una diferencia en esto. No se trata de hacer una copia, sino solamente algo que lo represente, ¿sí? Por cuanto no se sabe, no se debe de replicar los objetos del templo, por eso es que se le agrega uno más. Y porque tiene más sentido, porque la fiesta dura justamente 8 días. Entonces, esto le da más sentido a que cada día que enciendes una luz, pues tienes estas 8 luces en esta representación de la menorá. Y porque está prohibido, de cierta forma, replicar los objetos del templo por la santidad. La santidad del mismo templo se optó como una regla universal que estaba prohibido replicar en casa, ¿no? Digamos que los mismos levitas tenían totalmente prohibido, ¿no? La replicación o llevarse a casa, por ejemplo, el aceite de la lámpara o el incienso que se usaba en el altar o cualquier otro elemento, no lo podían usar más que con los fines sagrados dentro del templo. ¿Sí? Para lo que Dios ordenó, en pocas palabras. Entonces, pues para evitar, de cierta manera, acercarse a algún tipo de transgresión de esta índole, dijeron, bueno, pues sin perder el valor de lo que representa la menorá, vamos a hacer esto y se le agrega un brazo más. Ahora, muchos dirán, oye, ¿cómo que 8 si yo cuento 9? Y es aquí como un pequeño debate, una diferencia, decir, bueno, ¿son 8 o 9? Entonces, sí, si contamos, pues no podemos negar que se ven que hay 9 espacios o 9 luces. Entonces, ¿por qué se dice que son 8? Bueno, porque justamente la vela que yo comentaba, o la luz que comentaba, llamada Shamash, de cierta manera no se considera como parte de esas luces que se encienden, ¿sí? Sin embargo, vamos a aprender que es la vela que más se termina por encender a lo largo de los 8 días. La Janukía, pues lógicamente es el elemento central de esta fiesta y es indispensable que todos en casa tengan por lo menos una Janukía. Lo ideal sería que todos y cada uno de los miembros de la casa pudiera tener la suya, pero bueno, si no, con una es suficiente para que entonces hagan juntos el encendido. Y bueno, pues es un símbolo de unión, es un símbolo que representa también la fe. Vamos a ver más adelante que la Janukía se puede hacer de prácticamente cualquier material y pues ya es objeto hoy de obras prácticamente de arte y de una gran cantidad de aspectos artísticos, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde colocar la Januquía? ¿Dónde podemos poner nuestra Januquía si es que ya la tienes? Que espero que así sea el caso de todos. Bueno, lo fundamental de este precepto del encendido de la Januquía se considera que es la expansión del milagro, es decir, dar a conocer el milagro. Así como cada noche vamos agregando una luz y cada noche evidentemente esa luz va siendo más grande y resplandece más, la idea de la historia y del tiempo de Hanukkah es eso, es dar a conocer los milagros que sucedieron. ¿Sí? Por eso es que se considera que la Janukía debe de colocarse en un lugar que se encuentre a la vista de las personas, del público. Hay quienes colocan la Janukía en el umbral de la entrada de la casa, por ejemplo, del lado izquierdo. Y dicen, ah, pues así quedamos como encerrados entre el mandamiento de la mesusá y entre la januquía, ¿no? Así como quien se rodea de mandamientos, pues se rodea de una guardia de protección espiritual. Otros lo hacen en la ventana que está dirigida hacia la calle, una vez más, por esta idea, para que sea vista por las personas y dar testimonio de nuestra fe. Entonces, en lugar de que se vean las lucecitas del arbolito de Navidad, mejor que se vean las luces de la Janukía y con ello dar testimonio de lo que creemos, del Dios en el que creemos. Y ya en un aspecto más halájico, bueno, se considera que las luces deben de colocarse a una altura superior a los 30 centímetros del piso, lo cual pues no es gran cosa, nada más yo creo que es como para que no la vayas a tirar o pisar o cualquier accidente que pueda suceder. Entonces, bueno, pues aunque parece lógico, son pequeños detalles que de repente a veces alguien se cuestiona. Y esto es con respecto a la colocación de la Janukía. Ahora, otra pregunta respecto de la Janukía es, quién puede encender la Janukía y cómo se enciende la Janukía. Ya ven, nos adentramos más en la parte técnica. Bueno, cualquier persona en sí puede encender las luces de la Janukía, ¿no? Yo decía incluso hace un momento que lo ideal es que cada miembro de la familia tenga su propia Janukía y haga el encendido, siempre y cuando sea posible, ¿no? Hablando de niños más pequeños, pues sí tendrán que ser asistidos por los padres, pero cuando les sea posible deben de hacerlo ellos mismos, ¿sí? La única, digamos, consideración, bueno, pues es que se haga con respeto y con santidad, ¿sí? ¿Cómo se colocan las luces? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, justamente con las luminarias de Hanukkah, para esta Hanukkah que tenemos aquí de velas, y se colocan de derecha a izquierda, es decir, vamos a ir agregando las nuevas luces cada noche, poniéndonos de frente a nuestra Hanukkah. Vamos a tomar el ejemplo de la tercera noche. Por ejemplo, este correspondería entonces a la primera noche, este correspondería a la segunda noche y esta correspondería a la tercera noche. Y bueno, pues ya comentamos que el shamash va en el centro. Que siempre se trata de hacer una distinción entre esta vela, entre esta luminaria. Aquí no se nota mucho porque lo ideal es que estuviese más alta o estuviese colocada en una posición que lo diferenciara. Bueno, ya vimos aquí la colocación de las luces. Vamos a ver cómo se enciende. No lo voy a hacer en este momento, pero lo voy nada más, como diríamos, a marcar. Bueno, lo primero que se debe de hacer es tomar el shamash, ¿sí? Tomamos nuestro shamash, hacemos el encendido del shamash, que es la vela piloto o la vela ciervo, y con nuestra vela ciervo empezamos a hacer el encendido. Empezando de izquierda a derecha, tomándolo como consideración de frente. Entonces encendemos 1, 2 y 3. ¿Sí? O sea, es decir, vamos siempre a encender la primer luz que acabamos de agregar. Digamos que la nueva luz, la que corresponde al nuevo día. Ajá. Entonces, bueno, pues muy sencillo, lo vuelvo a repetir. Encendemos el shamash, recitamos las bendiciones. Y entonces hacemos el encendido de izquierda a derecha. ¿Cuándo se deben de encender estas luces? Bueno, propiamente se deben de encender en el momento en el que ha oscurecido. A partir de la salida de las estrellas, aproximadamente podríamos considerar 40 minutos, 45 minutos de que oscurece lo que se ha metido el sol. Y bueno, pues no hay como tal un horario, muchas veces tenemos que estar en la calle a esa hora, pero en cuanto regresemos a casa es importante hacerlo y no irnos a dormir sin haberlo hecho. Si ya se nos pasó la noche, pues se considera que ya no se puede encender en la mañana porque este precepto es solo para la noche. Lo ideal también se considera es que estas luces deben de durar 30 minutos, por lo menos. Sí, es un tiempo pues aproximado. Si pueden durar más, pues qué mejor. Pero pues todo va a depender del tamaño de la luz, del tamaño de la vela, de la temperatura que ambiente que haya, porque puede hacer que se derritan más rápido. Por supuesto que si son una januquía de aceite, esta va a durar mucho más. Por eso se recomienda hacerlo con aceite cuando sea posible. Ahora, ¿qué sucede en Shabbat? ¿Qué pasa en Shabbat? Que por un lado tenemos el mandamiento del día de reposo que dice, no encenderéis fuego en vuestras moradas. Así que en la víspera de Shabbat se debe de encender primero la Janukía y una vez que hemos encendido la Janukía podemos encender las velas de Shabbat si se tiene esta costumbre y se debe de considerar también tener el suficiente aceite o que estas luces, una vez más, duren lo suficiente para que podamos tener la Janukía encendida durante el Shabbat y no tener que encenderlas o no, porque ya no podríamos encenderlas una vez iniciado el Shabbat. ¿Qué sucede la noche del sábado cuando está concluyendo el Shabbat? Bueno, aquí lo hacemos al revés. Aquí hacemos Abdalá primero. Aquí primero encendemos la vela de Abdalá y posteriormente encendemos nuestra Januquía. Así no transgredimos una vez más el precepto de no encender fuego en nuestras moradas en el Shabbat. Okay, es un pequeño pero importante detalle que debemos de considerar porque siempre que es Hanukkah, siempre llegará un Shabbat por cuanto son 8 días. Y bueno, pues es importante también que involucremos a nuestros hijos, que involucres si tienes niños en casa, que también los invites, por supuesto, y que ellos lo hagan, que ellos participen, que ellos sean parte de la fiesta. Creo que a todos los niños les llama la atención esta idea de encender las velas o encender la Januquía. Entonces, cuando hay esta sensibilidad, esta deseo de acercarse hacia lo que es del Eterno, pues cuánto más hay que alentarlo. Así que Hanukkah es un motivo muy, muy poderoso para acercar a otros hacia el Eterno y a nuestros hijos muchísimo más. Una pregunta frecuente con este tema de la Januquía y del encendido es, ¿qué hago si en el lugar en donde vivo no me permiten, digamos, que hacer el encendido, ¿no? En mi casa no comparten mi fe o mi esposo, mi esposa, que esperemos que no sea el caso de nadie, pero puede darse, ¿no? De, oye, no están de acuerdo. Bueno, las personas que no viven, no tienen la oportunidad más bien de vivir con una familia que comparta esto, tienen que hacerlo de alguna manera, lo pueden hacer en su recámara o en donde habiten o en el lugar, digamos que de espacio personal, ¿sí? Tampoco tiene que ser así una januquía inmensa y enorme, pero sí es importante no dejar de hacerlo porque es parte de manifestar nuestra fe. Entonces yo creo que no hay imposibles, a veces la gente no podrá estar de acuerdo con la que vivimos, pero generalmente pues hay una cierta tolerancia, hay un cierto respeto y bueno, pues hay que tomarlo en cuenta para poder hacer el encendido de nuestra Januquía cada noche. ¿Sí? Esto también a qué nos lleva, esto del encendido nos lleva a que debemos de estar en casa, por supuesto, para hacer el encendido, ¿no? De preferencia. Yo creo que podríamos llevar nuestra Januquía al lugar del trabajo o, en fin, no sé, a otro lugar, pero lo ideal pues es hacerlo en casa. Entonces Dios nos da un motivo más para regresar a tiempo, a regresar del trabajo a nuestros hogares y hacer el encendido cada noche. Bien, ¿qué tipo de luces se pueden usar? Bueno, pues es preferible hacer el encendido con aceite de olivo o de oliva porque es el recuerdo del milagro que sucedió, pero no hay, por supuesto, que ningún inconveniente, no hay ningún problema en hacerlo con velas de cera. Sí, hay algunos que dicen que las velas tienen asociación con los ritos paganos. Yo francamente no tengo idea de por qué lo pueden asociar así. Es cierto que en algunas religiones pues, esto es algo muy común, ¿no? Del encendido de las velas, pero pues no son ni veladoras, ni son velas que se le consagraron a ninguna deidad o ídolo. Pues, simplemente son velas como tal, neutrales, y ya tú le vas a dar ahora sí que el objeto de para lo que tú lo quieras usar. Bueno, pues comentaba que por cuanto el aceite es uno de los elementos más representativos de esta fiesta, pues lo ideal es esto. Es justamente además lo que permite que dure más las luces. La verdad es sorprendente cuánto dura el aceite. ¿Sí? En caso de usar velas, yo les daba también como consejo en otra ocasión que podían meterlas al refrigerador, incluso al congelador, para que ya cuando las saques, realmente están así mucho más frías y eso hace que duren un poco más. Y por supuesto, tener precaución, ¿no? Nunca está de más extremar ciertas precauciones, sobre todo cuando hay niños, porque, bueno, pues eso puede darse un accidente de manera inesperada siempre. Y me han preguntado si hay que dejar la Januquía encendida al momento de ir a dormir. Bueno, eso es opcional, depende de las condiciones de seguridad. Yo te podría decir que de forma general te recomendaría apagarla, porque si te vas a dormir y sucede algo, pues a lo mejor ya no te enteras hasta que ya esté oliendo a humo o ya esté quemando algo. Entonces, no es un precepto el dejarlas toda la noche encendidas. pero sí al menos el mayor cantidad de tiempo mientras uno se encuentre en este espacio. También es importante saber que estas ocho luces o estas luces son sagradas estos días de Hanukkah. Entonces, no puedes hacer uso de estas luces para otra cosa. Lo único que podemos hacer es verlas, contemplarlas, recordar los milagros, recordar los prodigios, reafirmar nuestra fe, pero como diríamos, ver, pero no tocar, nada más, ¿sí? Ese es el uso principal, pero no la podemos usar como lámpara si se va la luz, no la podemos usar para encender de aquí otra cosa o tomar una de las luces de ahí para llevarla a encender algo más, no está permitido. Si necesitas encender otra cosa, pues tendrás que usar otras velas u otra forma, porque la idea es que estas luces están consagradas para el Eterno los 8 días. De hecho, son tan sagradas en este sentido que por eso se usa el shamash, ¿sí? Como diciendo, ni siquiera las podemos prender directamente, sino solo por medio del mismo shamash es que las podemos encender. Vamos ahora a conocer cuáles son las bendiciones, ¿no? Como muchos de los preceptos, aún dentro de las tradiciones, también conllevan ciertas bendiciones y es una forma de reconocer que todo viene del Eterno, su autoridad y su dominio y por supuesto agradecimiento hacia Él. Entonces hay tres bendiciones que se recitan antes de hacer el encendido de las luces, que se conoce como Lehadlik, Sheashan Nisim y Sheheyanu. Estas tres bendiciones se recitan la primera noche y las noches subsiguientes, solamente las dos primeras. Entonces, la primera bendición, Lehadlik, en el español dice: Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste encender las luces de Hanukkah. La segunda bendición, Sheashan Nisi, dice: Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que obraste milagros con nuestros padres en tiempos pasados, en esta época. Y finalmente, Sheheyanu, que solo se recita la primera noche. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que nos preservaste la vida, nos conservaste y nos permitiste llegar a este tiempo. Entonces, vuelvo a repetir: se enciende el shamash sin recitar ninguna bendición. Y con el shamash encendido, entonces ahora sí se recitan estas bendiciones y se empiezan a encender una por una las luces de la Hanukkía. Ahora puede darse el caso que se lleguen a apagar las luces antes de los 30 minutos. Bueno, si sucede esto, no se asusten, no se enojen, no se paniquen. Si se apagaron accidentalmente, se pueden volver a encender, aunque sin recitar la bendición. Hay quien dice, bueno, si ya transcurrieron los 30 minutos y se apagan, no se necesitan volver a encender. Yo creo que esto es opcional, esto ya dependerá de cada quien. Si cumpliste, pues digamos que el precepto o la tradición de encenderlas, qué bien. Y si llegaron a apagar, bueno, pues las puedes prender sin más inconveniente, como para seguir disfrutando de ellas y que siga iluminando el espacio en el que estás. Pero si no es así, bueno, pues ya se considera que lo lograste, lo cumpliste y es suficiente, ¿sí? Y por último, bueno, ¿con qué se puede hacer la Hanukkía? Por supuesto que ya existen, ¿no?, muchísimos diseños. Yo aquí brevemente pongo nada más unos cuantos que me llamaron mucho la atención por la originalidad. Como yo decía, se puede hacer de cualquier material. La imaginación y el presupuesto es el único límite, porque hay para todos los gustos. Hay de todas las formas, colores, pues ahora sí que olores, sabores, de todo tipo, ¿sí? Y bueno, pues uno mismo los puede hacer, puedes juntar simplemente algunas botellas y ponerles pues a cada botella su vela y ya tienes una Hanukkía. Hay muchas maneras. Yo te invito a que busques en internet mucho más diseños e información de cómo hacerlo y te vas a encontrar una infinidad que sin duda hay alguna que vaya a ser accesible o que sea fácil de poder hacer. Y dentro de la creación o el diseño de la Hanukkía, lo ideal, yo comentaba, era que el shamash resalte o se diferencie del resto de las luces. Entonces, esto a veces se hace en ciertas januquías poniéndolo ya sea más alto o ya sea dentro de otro lugar, dentro de las luces que ya están ahí, como para hacer esta distinción. Entonces, bueno, pues son pequeños detalles nada más que nos hacen resaltar o destacar un poco más la januquía y las luces que forman parte de nuestra januquía. Bueno, pues esto fue la respuesta a la pregunta, ¿qué es la januquía? Y también todos los detalles sobre cómo se enciende y por qué es tan importante.